Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy toca hablar de superhéroes en nuestro tema del día. Mira, durante los primeros 7 meses del año se han creado casi 65.000 empresas en España. Un incremento del 46% respecto al mismo periodo del año anterior. Son datos del INE y reflejan que mejoramos poco a poco, en muchos casos a la fuerza, pero que aún queda mucho. Lo digo porque España sigue sin recuperar el 40% del tejido empresarial que tenía antes de la pandemia. Por mirar el lado positivo, este dato también significa que hay casi 65.000 emprendedores que han decidido lanzarse a la piscina con prácticamente todo en contra. En un contexto de pandemia, en un país en el que montar una empresa no es sencillo. Se admiten superhéroes que se atrevan a emprender, dice Jesús Vega, experto en recursos humanos y en emprendimiento. En un rato hablaremos también con él. Si establecemos un perfil, el más habitual es el de un hombre de entre 25 y 34 años, con estudios superiores. Y si hablamos de empresas, las startups son las que se llevan la palma. En los próximos minutos vamos a conocer cómo de complicado es abrir una empresa en España, si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas, con qué trámites. También quiero presentarte a dos de estos superhéroes, dos personas que se han lanzado a emprender, que han montado su negocio con la que está cayendo. Vamos. Si hay un sector al que la pandemia ha golpeado más fuerte, es el sector de la hostelería y todos los satélites. De hecho, el 63% de las empresas destruidas en lo que va de año pertenecen a la hostelería y al comercio. Por eso, llama la atención que alguien decida montar un restaurante en este contexto, no sé hasta qué punto de incertidumbre. Pablo García está a puntito de abrir Picnic, un restaurante merendero en el que servirá desayunos, comidas, cenas, copas, o sea, todo. Nos vamos hasta Tres Cantos, en Madrid. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ya sé que vas a decir, no somos superhéroes, pero tenéis un puntito de estar como una cabra para lanzaros a esto, Pablo.
Pues yo creo que va más por ahí que por lo primero, seguramente.
Decides lanzarte a montar este negocio con tus hermanos. A ver, ¿por qué?
Pues empezamos antes de que viniera todo esto que nadie se esperaba, antes claro. de la pandemia del año pasado. Para nosotros era súper importante encontrar una localización top y pensamos que las mejores localizaciones eran concesiones públicas. Suelen serlo, son las más bonitas casi siempre, en las que luego te vas a encontrar muchas cosas más difícil y vas a ir más en contra de lo fácil. Si ya en España es difícil montar una empresa, imagínate si ya es algo público, que no vas solo, que dependes del ayuntamiento y dependes de más factores. Uh-huh. Entonces decidimos montarlo antes de la pandemia justo. Nos llega la pandemia y ya estábamos metidos hasta adentro. Y podíamos haber reculado, pero decidimos seguir empujando. Entonces, con tres hermanos, pues es lo que escuchas de mucha gente. Es encima familia, encima... encima pandemia, encima hostelería y no sé, nos gustan los retos y dijimos adelante. Teníamos la localización, que era lo más importante, y dijimos hay que ir a por ello, y sobre todo pensando en que nosotros tenemos el espacio abierto totalmente y que por mucha pandemia que viniera teníamos metros cuadrados de sobra para que la gente estuviera a gusto.
Qué bien. Oye, es muy complicado abrir un negocio, dicho de otro modo, ¿es sencillo abrir una empresa en España?
Si es público como en nuestro caso, es un sorteo, hay que ganarlo y luego hay que medirse a demasiadas regulaciones. Sí, hay un montón de regulaciones, entonces hay que cumplirlas, y luego encima en hostelería hay que sumar que los porcentajes de beneficio con gastos es muy pequeño. Entonces, si encima te ponen trabas, la seguridad social es muy alta y demás, vas hasta el cuello casi siempre. Entonces, o te sale bien o te sale mal. O sea, no hay grises en hostelería.
Claro, va a salir bien, seguro. Oye, ¿cuál es vuestra ventaja competitiva? Has hablado del entorno. Uno cuando monta un negocio dice, tengo que aportar algo que no haya por aquí. ¿Cómo se plantea ese plan de negocio?
Pues aportamos experiencia en lo que es la profesión. Creo que mucha gente monta negocios sin tenerla. Y yo llevo pidiendo a gritos desde pequeño que empiecen a poner unos límites para montar negocios de hostelería cuando no hay formación detrás. Uh-huh. Un ejemplo, quieres ser farmacéutico, tienes que estudiar una carrera y luego te dejan montar una farmacia en hostelería, ¿no? En hostelería llegas a una edad, imagínate, te despiden y ¿qué hago? Pues monto un bar. Pues
ojalá fuera, no es tan fácil, no, sin duda. Yo soy hijo de hostelero, mi padre tenía un bar al final de su vida y efectivamente, primero es muy esclavo y segundo no es tan sencillo, es todo un oficio, ¿eh?
Sí, pero que no te ponen, quiero decir, ninguna limitación a la hora de montarlo. Entonces, sobre todo, creo que hay formación detrás, hay mucha, mucha vocación, muchísima en esto, el entorno. Creo que la necesidad también del municipio de Tres Cantos de tener este tipo de cosas que no hay todavía, ¿sabes? De terrazas muy amplias, que del sol siempre, la gente también se tiene que bajar a Madrid a veces, creo que es una demanda del municipio, está creciendo muchísimo y por ahí va a ir.
Qué bien. Te iba a preguntar la última cuestión, Pablo. Casi 65.000 proyectos, ideas, esperanzas como la que vais a poner en marcha vosotros con Picnic. Mucha gente te habrá dicho, ya lo has apuntado, oye, con tus hermanos, dicen que los consejos de administración entre hermanos son peores que con socios normales.
Sí. A ver, desde los tres en eso pensamos lo mismo, nos intentamos siempre fijar en la gente buena y con vocación y que hace las cosas con un poquito de amor propio y hay ejemplos. Entonces, hay ejemplos de hermanos que triunfan. Yo son en los casos en los que me fijo.
Claro.
A otro nivel, a lo mejor, pero en hostelería, por ejemplo, hay tres hermanos Roca en Cataluña.
Sí, no les ha ido muy mal, ¿no? No les ha ido muy mal.
Y son hermanos. Entonces, en confianza, no voy a confiar en nadie mejor que en un hermano. Y si además los tres tenemos un perfil muy parecido de que nos gustan mucho los retos, que desde pequeñito nuestros padres nos han metido el no sueñes en cosas, sino ponte objetivos, creo que espero que algo salga bien.
Pues ejemplo de emprendimiento, seguro que va a salir bien ese Picnic. Pablo García y tus hermanos.
Mil gracias.
Mucha suerte, amigo. Cuídate.
Gracias, chao, un saludo.
Por comunidades, según datos del Observatorio Pronto Pro, Madrid, Cataluña y Valencia son las mejores regiones para iniciar o gestionar un negocio, sobre todo gracias a la amplia oferta de formación y la gran digitalización de los procesos. Galicia, Canarias o Castilla y León serían, según este estudio, los territorios donde es más complicado emprender. Vamos con otro ejemplo. En este caso, una mujer. Es el caso de Naomi Carnicer. Es la dueña de Kiwiki, un espacio para eventos privados en Zaragoza. Mira, ella decidió abrir su negocio en septiembre de 2020, hace un año. Imagínate, justo después de que la pandemia golpeara durísimo. Pero es que luego le ha tocado cerrar varias veces por culpa de las sucesivas olas de la COVID. Bueno, pues ha logrado salir adelante y, como todos los emprendedores, es optimista, no sé si un puntito loca, pero también es superheroína. Naomi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te puedo preguntar cuántos años tienes?
34.
¿Qué tienes más, de superheroína o un poquito de loca?
Bueno, pues de lo segundo.
Entiéndeme la pregunta, ¿eh?
Sí, totalmente. No, pues loca tampoco. Al final, yo siempre digo que con pasión las cosas se consiguen, con un poco de paciencia y con suerte también, porque al final tienes que poder aguantar el tirón, que no es poco y no mucha gente ha podido claro, aguantarlo durante estos meses.
¿Qué es Kiwiki?
Kiwiki. Pues Kiwiki es un espacio para hacer eventos que abrimos, como dices, hace un año. Hacemos eventos de todo tipo, tanto celebraciones privadas como de particulares como de empresas, y donde durante este año, como no hemos podido hacer eventos por las restricciones que ya se saben, pues nos hemos reinventado y hemos estado haciendo talleres.
¿Talleres qué? De todo ¿Talleres, tipo. ¿Talleres como
pues,
qué?
talleres gastronómicos, porque cuando ideamos el espacio, por suerte pensamos en poner una cocina pues muy atractiva para que el usuario se pudiera cocinar, entonces pensamos en darle una vuelta y hemos hecho talleres gastronómicos con gente pues reconocida de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Hemos hecho talleres como catas, con maridajes, hemos hecho talleres creativos, talleres florales, talleres para mujeres también, porque han sido súper valientes y han seguido haciendo cosas. Y bueno, yo creo que un poco el éxito ha sido no parar. O sea, en realidad sí, paramos un mes en noviembre cuando la cosa estaba muy mal, pero luego nos hemos ido adaptando un poco a las restricciones que el gobierno de Aragón pues nos ha ido pidiendo, que uh-huh. han sido bastantes, claro. como en todos lados. Sí. Pero bueno, pues es que no te valía de nada quejarte.
Oye, le preguntaba antes a tu colega Pablo, uh-huh. con su picnic, si cuesta mucho abrir una empresa. ¿Qué tal el papeleo en tu caso?
Pues sí, claro, pues muy bueno. Hay mucha burocracia, es que hay mucha burocracia y fíjate, yo estudié ADE, soy licenciada en ADE y pues al final tengo una carrera que solo te sirve con, o sea, es demasiado teórica. Tiene que enlazar mucho más la universidad, el mundo empresarial, o sea, aquí tiene una tarea brutal. Entonces tú sales de ahí sin saber demasiado y abriéndote camino como vas pudiendo a todas las incertidumbres que te van viniendo, independientemente de la pandemia. No es fácil.
¿A qué te dedicabas antes de montar este negocio?
Pues me dedicaba al marketing, a las ventas, en diferentes empresas. Y bueno, siempre digo, organizaba cosas y personas. Por lo tanto, tenía que aprovechar eso y así lo hacía para otro, pues poder hacerlo para mí.
Claro. Oye, ¿cómo te gustaría que creciese tu negocio? ¿Hacia dónde vas? Porque claro, el problema de los emprendedores es que no paráis.
Sí, eso es. Y al final tú creas un business plan y tú no sabes, o sea, lo tienes que ir actualizando constantemente y más cuando tienes una situación de incertidumbre como la que hemos vivido. En mi caso me he puesto a hacer talleres, pero de hecho hoy para mí eso es una riqueza porque soy capaz de abrir la persiana después de una pandemia con muchas cosas ganadas. Tú has dicho antes, ¿no? Soy súper positivos. Bueno, pero es que tenemos que sacar cosas de ganancia con respecto a la competencia, claro. Como quien dice, ¿y qué puede ser de Kiwiki? Pues nada te frena. Si luego ves que tiene éxito el modelo de negocio, pues en mi idea está a la cabeza de franquiciar, ¿por qué no?
Claro. Oye, tus hijos, Luis, 4 años, Martín, 2 añitos, sí. ¿Concilias? Porque si trabajar ya es complicado conciliar, ser empresaria ya...
Sí, se concilia. O sea, en realidad yo decidí ser empresaria, ser autoempleada para poder organizarme mi tiempo con mis hijos. Yo tenía un buen trabajo y decidí dejarlo para poder gestionarme mis horas de vida. O sea, para mí eso no tiene precio, a pesar de todos los hándicaps que puede llevar a cabo, que puede tener emprender, vaya. Y bueno, tengo el sumativo de que mi marido también es empresario y por lo tanto nos entendemos. Entonces, cuando le toca a uno, le toca a uno, cuando no le toca a otro y cuando podemos, nos coordinamos los dos para estar con nuestros hijos.
Qué bueno. Naomi, Kiwiki, en Zaragoza. Es. Que tengáis toda la suerte.
Gracias, muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.
Sinceramente, a mí me surgen muchas dudas. ¿Cómo de sencillo es abrir una empresa en España? Ya sé que no, que es muy difícil, pero ponte en el mundo digital a hacer papeles, cuáles son los trámites... ¿Quién te ayuda? ¿Cuál es la posibilidad de éxito? ¿Cuánto influye la incertidumbre? Jesús Vega es experto en recursos humanos y en emprendimiento. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Comillas. Se admiten superhéroes que se atrevan a emprender. Cierro las comillas. Esta frase es tuya. ¿No exageramos cuando hablamos de superhéroes?
Hombre, digamos que... Si superhéroes son aquellas personas que sostienen la riqueza de un país, que además son sospechosos porque son acusados de las peores prácticas cuando intentan ganarse la vida lo mejor que puede y además hacer ganarse la vida a otros a su alrededor y que además encuentran todo tipo de obstáculos a su actividad, pues digamos que no es que sean héroes, es que son superhéroes.
Falta... No digo cultura de emprendimiento ni empresarial, porque siempre ha habido gente chapalante y capaces de todo, pero desde el punto de vista social, ¿falta reconocimiento hacia el autónomo, hacia la pyme? Recordemos que no sé si es el 80 o casi de la economía española son pymes. ¿Nos falta? ¿Pecamos de eso?
Bueno, pecamos de... Vamos a ver, un empresario no necesita ayudas. El que se dedica a emprender no necesita subvenciones, no quiere ayudas. No quiere reconocimiento, un empresario lo único que quiere es llevar adelante su proyecto, un proyecto que normalmente coincide con un sueño, y que haciendo ese proyecto, llevándolo hacia adelante, lo que consigue es no solo ayudarse a sí mismo, sino también ayudar a la gente que tiene alrededor y también al país. No olvidemos que si hablamos de porcentajes, por favor no olvidemos que el 100% de la riqueza de un país como España, que no tiene ni gas, ni petróleo, ni materias primas, es la creación de riqueza por parte de las empresas. Las grandes empresas, en términos de empleo, en España son proporcionan el 40% del empleo, pero las pymes y los autónomos somos el 60% de ese empleo. Uh-huh. Entonces, si no necesitamos reconocimiento, solo necesitamos que nos dejen trabajar en paz y que no nos pongan trabas.
Mira, me estoy acordando ahora mismo, y abro un paréntesis, esta semana con el drama del volcán en La Palma, hace unos días entrevistamos a Luis, un palmero que ha visto cómo se le arrasaba todo. Y el hombre, con un puntito incluso de humor, decía, no, sí, saldremos de esta y tal, pero yo solo pido una cosa a los políticos, que no estorben. Me pareció una frase memorable.
Pues es lo mismo en términos de emprendimiento. Sí. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos encontrar en estos términos es Estonia. Estonia, que se considera el primer país digital, ¿no? Hace no tanto Estonia era una de las repúblicas soviéticas y, por lo tanto, sometidas no solo a la falta de libertad, sino también sometidas pues al régimen comunista que les impedía hacer cualquier tipo de actividad. Recientemente ha salido que Estonia ha igualado a España en términos de renta per cápita. ¿Por qué? Porque Estonia decidió implementar un país de bajos impuestos y facilidad de creación de empresas. Tú una empresa en Estonia la creas en una hora. Y tienes un tiempo para facturar, pero una empresa la creas en una hora. Comparémoslo con España, donde no solo tenemos trabas administrativas, sino que además los pobres autónomos estamos sufriendo el bullying por parte del Estado. ¿Por qué estamos sufriendo el bullying? Porque tenemos de las cotizaciones más altas de Europa. Y porque además las pensiones de los autónomos son un 80% más bajas que las de los trabajadores del régimen general. ¿Quién va a querer emprender en estas condiciones? Abramos nuestra empresa en Estonia y que se beneficie a Estonia de nuestro trabajo y de nuestro talento, eso sí, del que lo tenga.
Claro. Antes has dicho, ahora te has referido al bullying del Estado, antes has dicho que caen todo tipo de sospechas, de males y de acusaciones sobre estos superiores. ¿A qué te referías?
Vamos a ver, el bullying del Estado es del que se aprovecha. ¿Qué es alguien que hace bullying?
Acosa.
El fuerte que acosa y se aprovecha del débil. Vamos a ver, los autónomos nos dedicamos a trabajar y a ser exprimidos en términos de impuestos, los autónomos y las pymes. Porque las grandes empresas ya se defienden por sí mismas. Los trabajadores tienen gente que le defienda. Los sindicatos, los medios de comunicación, pero a los autónomos nadie les defiende. Esto para mí es bullying, porque si además tú tienes en cuenta que el porcentaje de cotización a la seguridad social y el porcentaje de pago de impuestos se lleva prácticamente todos los ingresos que tienen los autónomos y que tienen los pequeños empresarios, pues para mí eso es acoso, porque no nos podemos defender, porque no nos podemos agrupar, porque ni siquiera podemos ir a una huelga. Porque ese día, si vamos a una huelga, no cotizamos.
Es que no te puedes poner malo.
No, es que gracias a Dios, eso sí, mantenemos una salud de hierro, porque no nos podemos poner malos.
Es verdad. Oye, consejos prácticos. Alguien llama a Jesús Vega, a tu despacho, a tu consultoría, y dice, oye, consejos, ¿cómo y por dónde empiezo a montar un bar como Picnic, una tienda, una peluquería, un centro de negocios como Kiwiki? ¿Qué hace?
Pues primero, estar dispuesto a automotivarse. Es decir, yo antes estaba en el mundo de la gran empresa, he sido ejecutivo de grandes empresas.
Pero muy grande.
Y ahora soy, bueno, más o menos. Y ahora soy emprendedor pequeño. Soy emprendedor pequeño. La gran diferencia es que en el mundo de la empresa siempre tienes un estímulo en términos de lo que te dan en la estructura de la empresa o en términos económicos, y en el mundo del emprendizaje no lo tenemos. Tenemos que ser capaces de motivarnos a nosotros mismos. Segundo, tener una idea que no tiene que ser la mejor idea del mundo, pero tiene que ser una idea diferencial, una idea en algún punto diferente de lo que están haciendo otros a tu alrededor. Y luego tener una capacidad de ejecución que tampoco se puede delegar prácticamente en nadie. Con lo cual, igual que los superhéroes de los que hablábamos antes, los mejores superhéroes son los que se agrupan en torno a otros superhéroes y luego forman los Vengadores y son capaces de salvar el mundo. Los autónomos, los emprendedores, yo creo que se tienen que diferenciar de otros por tener esa capacidad de asociación, de tener esa capacidad de sumar sus esfuerzos a otros que son como ellos para salir hacia adelante.
Jesús, aparte de esa mentalidad típicamente nuestra y aparte de ese bullying, ¿qué se debería cambiar? ¿Una administración única de verdad? ¿Una agilización de los procedimientos? ¿Qué se hace tan mal?
Para mí lo peor que se hace es tener unos vasos diferenciales entre la administración, entre el mundo de la administración, en todas sus vertientes, incluyendo la universidad, por cierto, y la iniciativa privada. Yo a ti te podría hacer una pregunta, tú que estás hablando todos los días con políticos. ¿Cuántos políticos han creado un puesto de trabajo en toda su vida?
Perdona, te respondo con otra pregunta y lo vas a entender. ¿Cuántos de ellos han tenido que presentar un currículum o les han despedido o no les han renovado un contrato en alguna empresa? Es lo mismo.
Pues es la misma pregunta con dos formulaciones diferentes.
Sí.
Pero
sí,
al final estamos diciendo, a ver, tú si quieres, por ejemplo, tú si quieres dar clase en medicina, tienes que ser médico, ¿no? Uh-huh. Tú si quieres dar clase en ingeniería, tienes que ser ingeniero. Tú si quieres dar clase en empresariales, no tienes por qué haber creado un puesto de trabajo en tu vida. Si eso es así en la universidad, imagínate según escalas en la administración pública.
Claro.
¿Cuántos políticos han creado un puesto de trabajo? ¿Cómo podemos esperar que la administración ayude a los únicos que crean riqueza real en el país? Los únicos, porque los demás administran la riqueza. Los empresarios y los autónomos son los únicos que crean riqueza. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que nos ayuden si no nos entienden en lo más básico, que es saber que vamos a dormir mal porque tenemos todo tipo de trabas para crear esa riqueza?
Claro. Oye, un dato. Pese a que sigue sin recuperarse el 40% del tejido empresarial antes del coronavirus, el número de autónomos ha aumentado, 65.000 empresas en los últimos tiempos. ¿Hay más autónomos que antes, a la fuerza, o cuál es tu lectura?
Bueno, mi lectura es la lectura de aquellas personas con las que hablo y con los que tengo relación. La inmensa mayoría de esos autónomos que están empezando a trabajar como autónomos es porque no han tenido más remedio.
Ya.
¿Qué es bueno y malo en sí mismo? Pues no lo sé. Lo que sí es cierto es que es bueno porque personas que antes estaban con una nómina ahora van a disfrutar de la libertad, del poder que tiene uno de marcarse su camino, pero también es malo porque hay gente que lo pasa muy mal, porque para empezar a trabajar como autónomo, como empresario, tiene que cotizar 300 euros al mes, cuando antes lo cotizaba una empresa por ellos. Entonces, hay casos dramáticos de personas que tienen que empezar y no tienen las ayudas, como en Francia, como en Holanda, como en muchos otros países, que dicen, no, usted va a cotizar en función de los ingresos reales. Aquí, aunque no cotices nada, tienes que pagar 300 euros a la Seguridad Social. ¿Cómo se puede avanzar en un camino de creación de riqueza cuando los autónomos están recibiendo este acoso por parte de la administración solo porque no nos entienden?
Lo dicho, hoy tocaba hablar de superhéroes y no exageramos casi nada. Los emprendedores, los autónomos, esos pequeños empresarios valientes en nuestro país. Jesús Vega, experto en recursos humanos y emprendimiento, gracias por la asesoría, autónomo.
No, muchas gracias a vosotros por darnos voz, porque sois pocos los que lo hacéis.
La economía real. Punto y final, no tienen más lecturas. Gracias, Jesús, cuídate.
Igualmente, hasta
adiós,
luego.
Chao. Lo dicho, 65.000 nuevas empresas en los primeros 7 meses del año, miles de españoles que se han lanzado a montar un negocio. Hemos conocido a dos de ellos y hemos intentado responder a las principales preguntas que se hacen aquellos que se lo están planteando. Aún queda mucho, pero si la economía se recupera, sin duda, es gracias a esta gente.